fare a fine.
Crónica de nada.
Están por todas partes. Sospechan. Se cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren. En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos. Ahí están, observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento. Pronuncia en voz baja tus palabras. Porque los ladrones de historias han salido hoy, como el conde Drácula, con sed de personajes. Y tú puedes ser su próxima víctima.
Advertencia: algunas de estas historias son producto de la ficción.
El amor aprovecha cualquier oportunidad, sea maravillosa o cotidiana, para aferrarse a su progreso. Así lo comprobamos hoy en Sus ojos desde el trapecio, un cuento del chihuahuense Jesús Chávez Marín. En este relato, Cristina y Rodrigo, los protagonistas, entienden al destino desde una óptica afín con su oficio de trapecistas. Los vuelos y giros de sus actos circenses no son otra cosa que un reflejo, una premonición de lo que habrá de experimentar esta tierna pareja de enamorados. Sus ojos desde el trapecio. Un cuento de Jesús Chávez Marín.
Una tarde, Cristina vio llegar a su barrio un circo de 4 grandes camiones cargados con carpas, bocinas, un elefante, 2 jaulas de tigres y una jirafa, bajo un grupo de hombros animosos que empezaron a clavar grandes estacas sobre el suelo de un terreno muy grande que estaba a mitad de la colonia. Recientemente, ella había terminado la secundaria y la algarabía de aquellas personas la distrajo un poco de los pensamientos taciturnos que la habían ocupado en estos días. Había andado dándole vueltas a su futuro. Sabía que su familia no tendría manera de ayudarla a que estudiara la preparatoria ni la universidad. Al contrario, la presionaban a que consiguiera pronto trabajo y que ayudara en la casa. Y no se le ocurría qué empleo pudiera conseguir una jovencita de 15 años, como no fuera de sirvienta. Y eso le espantaba. Tampoco tenía dinero para asistir a la primera función de circo al día siguiente. Quedó muy impresionada de la rapidez con que trabajaron aquellos hombres fuertes y rudos, y de las mujeres tan raras que andaban con ellos. Por eso es que se fue acercando tímidamente al lugar. Y durante todo el día se dedicó a merodear por ahí, a mirar los animales, observar el avance de la instalación. Nunca se fijó que ella también era observada. Un muchacho musculoso y atractivo quedó prendado de la incipiente belleza femenina de la jovencita y, procurando no asustarla, se acercó a preguntarle.
¿Le gusta el circo?
Cristina era muy segura de sí misma. Sin embargo, al ver a aquel muchacho tan guapo, solo pudo responderle con demasiada timidez que sí.
¿Y va a venir a la función?
No.
¿Y por qué? ¿No dice que le gusta el circo?
Sí, pero... Cristina se interrumpió. Su natural dignidad hacía que ocultara la razón de que simplemente no tenía para el boleto.
Uy, pues qué mala onda. Yo quería que viniera usted a mi acto. Yo soy artista del trapecio. Y además corro bien fuerte en una motocicleta dentro de la esfera. Me encantaría que pudiera venir a una de las funciones. O a todas.
Rodrigo no podía explicarse por qué había dicho esto último. ¿Que la quisiera ahí presente en todas las funciones? Aquella muchachita tan chica lo había conmovido tanto. A él, que era hombre de mundo, que le llevaba por lo menos 10 años de edad. Pero ese timbre de voz, el pelo negro, largo, precioso, ese aire de libertad, esos movimientos elegantes que eran tan poco comunes en esta colonia de la periferia, su timidez expresiva y delicada lo tenían fascinado. No escuchó lo que ella le había contestado y solo le dijo:
mire, le voy a proponer una cosa. Voy a darle 2 boletos por cada función de las que vamos a dar aquí en la ciudad. Así usted podrá venir a todas las que quiera, acompañada de su mamá o de alguno de sus hermanos. ¿Qué le parece?
Ay, no, pues no sé qué decirle, me da pena.
Ándele, no tiene por qué apenarse. Tómelo como un regalo de amistad.
Bueno, pues, deme los 2 boletos para la función de mañana. Y eso porque de veras me gusta mucho el circo, pero no le prometo nada. Primero voy a ver si mi mamá quiere acompañarme y si no se enoja de que le haya aceptado usted tan bonito regalo.
Me pone muy contento su respuesta. Mañana voy a estar muy pendiente de verla en la función. Aquí entre usted y yo, quiero decirle que le voy a dedicar mi acto. Aunque no lo diga por el micrófono.
Cristina no pudo responder nada. Un escalofrío desconocido le recorrió el cuerpo y le ruborizó el rostro. Tomó los boletos, se despidió con un gesto y se fue para su casa procurando que la emoción no entorpeciera ni apresurara sus pasos. Al día siguiente, asistió acompañada de su hermano menor. Oculto al fondo de la carpa y ya vestido para la función, Rodrigo la miró desde su llegada. Le pidió a uno de los mozos que los acomodara en una de las sillas reservadas al centro de la pista y que les ofreciera un refresco. Ella agradeció con sencillez y se dispuso a disfrutar del espectáculo. No sería exagerado decir que Rodrigo desplegó esa tarde el acto artístico mejor logrado de toda su carrera. No cabía duda que aquella tan joven mujer había conseguido conmoverlo. Como la chica tan bien educada que era, Cristina esperó a que los artistas salieran de su precario camerino para ver salir a Rodrigo y agradecerle tan generosa invitación. El muchacho no pudo ocultar su alegría de verla de nuevo. Ella había tenido el cuidado de presentarse sola. Le dijo a su hermano que fuera para la casa y que ella llegaría más tarde. De esa manera, no tuvo inconveniente en caminar un rato con él por todo el parque de la Deportiva José Vasconcelos. Platicaron ya más relajados, tomaron una nieve y al final hasta caminaron tomados de la mano con naturalidad. Ella le confió sus preocupaciones de los recientes días, que al terminar la escuela no hallaba qué hacer ni a dónde dirigir su vida. Él le contó de sus viajes, de tantas ciudades a donde había estado y del vacío que se siente cuando no se tiene una casa donde llegar. No sintieron pasar el tiempo y parecía que había muchas cosas más por decirse. Pero llegó el hermano de ella con el apuro de que su mamá ya la andaba buscando. Se despidieron con la promesa de que al día siguiente seguirían platicando.
Mamá, quiero decirte algo.
Ay, no me asustes tú.
No, no se trata de nada malo. Como te dije hace unos días, ando saliendo con un muchacho de los del circo.
Ay, pues sí, y eso me tiene bien preocupada. Tienes que saber muy bien que esa gente no es muy de fiar. Andan de aquí para allá y muchos de ellos han de ser pero que si bien mañosos. Además, ese muchacho es muy grande para ti. Él es un señor y tú eres una niña. ¿Apenas acabas de salir de la escuela? Pues sí, mamá, pero ya te he contado que me trata divino. Se porta súper decente y educado conmigo. Pero lo que tengo que decirte es otra cosa y no quiero que te duela nadita. Ay, no, no me digas que estás embarazada. Ay, claro que no, pues ¿qué me crees? ¿Me conoces bien? Tú me educaste. Y debes confiar en mí siempre, sobre todo con lo que voy a decirte. ¡Ay, dime ya! ¡No me tengas con el susirio! Mañana se va el circo y me voy a ir con Rodrigo. ¡Ay, pero cómo se te ocurre, muchacha! ¡Estás loca si crees que te voy a dejar ir con esa gente! Rodrigo y yo somos novios y queremos seguir juntos. Y él va a juntar dinerito para casarnos dentro de un año o dos. Más bien, los dos vamos a juntar, porque me consiguió trabajo en la compañía. Yo les voy a llevar las cuentas de todo y me van a pagar muy bien. Pues claro que te van a pagar muy bien ese fulano si te lleva de su querida. No, mamá, estás muy equivocada. Él me quiere mucho y me respeta. Si no fuera así, yo no me atrevería a esta aventura tan grande. Por otro lado, yo no quiero quedarme aquí para terminar de sirvienta o de operadora de maquila. Yo no quiero eso para mí, mamá. Ah, seguramente crees que es más divertido irte de cirquera. Pero no sabes lo duro que es esa vida. Andar de aquí para allá, durmiendo en casas de campaña y en hotelitos de la orilla. Además, ¿qué quieres que piense si te vas con un hombre? Te prometió que se casará contigo, pero ¿cuántos no dicen lo mismo para conseguir lo que quieren y luego te dejan allá chiflando en la loma? Para mí, eso no es lo principal, mamá. Sí quiero mucho a Rodrigo, estamos enamorados y tenemos planes. Pero lo que más me interesa es que tendré una vida distinta y no la que tendría si me quedo. Tengo que arriesgarme a buscar otras cosas y otros lugares. ¡Ay, no! Estás muy chica, Cristina, y todavía no sabes lo que más te conviene de la vida. Ay, déjame ir, mamá. Te prometo que voy a cuidarme mucho y que te escribiré de todos los lugares a donde vaya para que sepas que estoy bien.
Cristina se fue con el circo. Durante año y medio fue muy feliz con Rodrigo. Juntos reunieron una buena cantidad de dinero porque tuvieron buenas temporadas y los dos eran muy dedicados. La vida itinerante es dura y, sin embargo, se compensa con la gran cantidad de sorpresas con las que amanece el día. Cada lugar ofrece maravillas distintas y la vitalidad de los cirqueros no puede compararse con nada. Casi todos ellos eran buenas personas y existía una solidaridad que no suele verse entre la gente sedentaria. Cristina y Rodrigo establecieron una pareja muy alegre y feliz. Dormían en el remolque de él, que era muy amplio, y ella lo había arreglado muy bien. Además de su trabajo llevando las cuentas del circo, Cristina aprendió algunas suertes y creó su propio número de trapecista. Su belleza y su gracia le procuraron éxito. Todo iba muy bien. Un día, muy de mañana, llegó al campamento un carro que venía deprisa. Era la hermana de Rodrigo. Venía a avisarle que su padre había muerto. En Acayucan, Veracruz, el hombre tenía una plantación de vainilla en la que trabajó durante 50 años y labró una modesta fortuna. Rodrigo era el mayor. Su padre nunca había aceptado su profesión de cirquero. Le parecía un oficio de vagabundos y de gente con malas costumbres. Por eso Rodrigo muy pocas veces visitaba su casa. A pesar de los ruegos de su madre, que todas las veces lo despedía llorando y que siempre le demostró amor y respeto. En cuanto se fue su hermana, quien se hospedaría en un hotel del centro para partir juntos al día siguiente, Rodrigo le contó a Cristina lo que había sucedido, lo que estaba por suceder. Ella conocía al detalle toda la historia, sabía de las dificultades de su novio con su padre, de la forma en que se manejaban los asuntos de la familia, sabía que su hermana estaba casada con un buen hombre y que la madre sola no podría trabajar las tierras ni llevar los asuntos de la labranza, los préstamos agropecuarios, la venta y todo lo que concernía al negocio. Era inevitable que Rodrigo tenía que establecerse unos años, o para siempre.
Te propongo que nos casemos y nos vayamos juntos a Cayucan,
le dijo. Esperaba que ella le diría que sí de inmediato, porque en todo habían estado siempre de acuerdo. Cristina tuvo el impulso de hacer lo que él esperaba con tanta naturalidad, pero ella le pidió un día para resolverle. Era la primera vez que dudaba. Sin embargo, esto parecía razonable, dado lo inesperado de la terrible noticia y el cambio tan radical que se presentaba. Cristina amaba profundamente a Rodrigo. Lo admiraba como artista, compartía con él la disciplina física y la vida austera que tenían juntos. No lo imaginaba en una vida distinta donde ambos tuvieran que cumplir otro destino. Rodrigo era la aventura permanente. La cotidianidad suya ocupaba todo el espacio de un país, de otros países. La tierra de los dos era el aire del mundo sin límites ni muros. Con muchos sacrificios, habían conseguido juntos la prosperidad y la más abierta libertad que pudiera imaginarse. Como se lo había dicho a su madre desde un principio, ella no se fue al circo por un hombre, sino por una vida que muy pocos podrían entender. Por fortuna, entre esos pocos estaba Rodrigo. Así que por mucho que habría de dolerle, tendría que comprenderla cuando al día siguiente le dijera que no se casaría. Que no lo seguiría otra vida que no fuera la que ahora consideraba su propia, su única forma de existir.
Jesús Chávez Marín nació en 1953 en la ciudad de Chihuahua. Fue profesor de literatura en la Escuela Preparatoria Ángel Trías, en el Centro de Educación Artística David Alfaro Siqueiros y en el Colegio de Bachilleres Planteles 1 y 4. Ha publicado los libros Te amo Alejandra, Aventuras de cóctel, Coralillo, Yo soy tu hora del recreo y Voces de viajeros, entre otros. Actualmente es empleado de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Publica relatos en el periódico digital La Grilla y crónicas en la revista Oseri. Coedita con Javier Chávez Bejarano la revista blog Estilo Mápula.
Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. ¿Nos haces un favor? Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @crónicasnada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
En este capítulo disfrutamos de las siguientes melodías. Yes is Carnival Waltz, de The Grey Northound Society. Number 5, The Day I Met Her, de Esther Abrami. Number 6, In My Dreams, de Yay. Chords of Harmony, de Akash Gandhi. Bajo el Almendro, de David Granadino.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020.
This is In Audio Dice.